Sabéis que llevo unos días, las últimas predicaciones han sido sobre Filipenses 4:8, y hablé sobre la verdad, hablé sobre la honestidad, y hoy toca sobre la justicia. No sé si es casualidad o qué, pero hoy toca la justicia. Os voy a leer el versículo que ya lo hemos cantado, se ha dicho, pero para que lo tengamos en mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Uf, qué tema la justicia, ¿verdad? Parece que esté más de actualidad hoy que, bueno, no sé si en otros años, no lo sé. Pero ¿cuántas veces hemos oído de esto no es justo? Esto que me está pasando no es justo, no me lo merezco. Ponemos la televisión, oímos que la gente dice, yo solamente pido justicia. Bueno, además de que la piden, es que la exigen. Piden justicia. Otra frase que oímos muchas veces es, espero que la justicia ponga las cosas en su sitio. Esperamos mucho de lo que es la justicia, ¿verdad? Vamos a hacer una lectura. Romanos 2, en realidad tendría que ser del 1 al 16, pero yo solamente voy a leer los últimos versículos, los tres últimos, porque si no es muy largo. Pero son interesantes. Romanos 2, 14 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita en Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Me gusta mucho cuando ha hablado de la conciencia, porque la conciencia o nos acusa de lo que estamos haciendo no es correcto, o nos libera. Y hay momentos, ¿no?, que decimos, me quedo tranquilo, sé que estoy haciendo lo correcto, nos libera. Nuestra conciencia nos está diciendo si está bien o si está mal. Es que en la Biblia la conciencia se usa generalmente en el sentido de la conciencia moral, en el sentido del bien y del mal, el conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. Y a mí lo que me encanta pensar y me siento bien es que Dios nos ha capacitado, nos ha dado la conciencia para que sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos ha capacitado de tal forma que ya sabemos, sin nada más, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero por desgracia, tenemos la capacidad nosotros mismos de poder modificarla. Es de aquellas cosas que empezamos a hacer algo que está mal y si, bueno, vemos que no pasa nada, pues vamos ampliando el mal. Y si vemos que no pasa nada, lo seguimos ampliando. Y bueno, al final, pues como no pasa nada, pues vamos y hacemos lo que nos da la gana. Creo que por eso a veces estamos como estamos. Hay asesinatos, hay robos, hay ciertas cosas. Pero lo que me gusta es que realmente, con la capacitación que Dios nos ha dado a través de la conciencia, no tenemos excusa para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero hablando de la justicia, ¿cuántas justicias hay? ¿Hay dos? ¿Hay una? ¿Hay mil? ¿Diez mil? ¿Cuántas justicias hay? Porque todos tenemos en realidad un sentido de lo que es la justicia. La conciencia nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Y a no ser que seamos unos psicópatas, gente que ya está un poco mal, creo que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, gracias a la conciencia. Cuando vemos las noticias y vemos cosas graves que han ocurrido, cada uno tiene su justicia. Cada uno dice, ah, pues yo le haría esto, pues yo haría aquello, pues yo creo que hay que meterlo en la cárcel, hay que castigarle. Cada uno impone su propia justicia. Bueno, la quiere imponer. Siempre oímos, los asesinos merecen un castigo. Y sí, y es cierto. Pero lo decimos de tal forma que es como que lo estemos exigiendo. Decimos los tramposos, los ladrones, etcétera, deben rendir cuentas. Y también es verdad. Pero es nuestro sistema que queremos imponer. Los mentirosos deben ser descubiertos, deben ser expuestos. Y es que nos da rabia cuando vemos gente que miente y que no le pasa nada. Y es que el alma humana está muy conectada con la justicia por la conciencia. Y eso es lo que nos permite que nos llevemos más bien o menos bien dentro de una sociedad civilizada. Y eso es lo que nos hace dividir entre categorías, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Lo dividimos así. Esto está bien y eso está mal. Quizás por eso nos gusten, cuando nos gustan las películas de acción, cuando las vemos, nos gusta que gane el bueno. Si pasa algo y gana el malo, decimos, no me gusta esta película, ya no la quiero ver más. Te deja con mal cuerpo, ¿verdad? Y es que cuando vemos que las injusticias triunfan, nos sentimos ofendidos, nos han hecho daño. Quizás por eso esté la justicia en esta lista de 8 cosas que tenemos que pensar, porque tenemos que pensar justamente como Dios quiere que pensemos. Lo que pasa es que no todos lo entendemos de la misma manera. Unos lo entienden de una forma y otras de otra. Por ejemplo, ¿cómo sabemos realmente qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Qué es lo que es bueno y cuál es lo malo? ¿Cuál debería ser nuestro parámetro? ¿Existe un aparato para medir la justicia? Yo me lo he inventado, ¿un justiciómetro? ¿Existe eso? ¿Una palabra inventada? ¿Somos capaces de discernir exactamente lo que está bien y lo que está mal? ¿Dentro de la justicia puede haber misericordia? ¿Puede haber compasión? ¿Dónde podemos encontrar y cómo se aplican? Y sobre todo, ¿quién decide? Tenemos los jueces, pero es que los jueces son personas. Las personas se equivocan. Los jueces se pueden equivocar. Esto me recuerda un poquito a lo que dije la primera vez sobre la verdad. Habían muchas verdades, pero la verdad auténtica, la real, solamente hay una, que es la verdad de Dios. Y es que dentro de la justicia hay mucho más de lo que nosotros podemos ver. Hay mucho más del ojo por ojo y diente por diente. Los griegos tenían unas sociedades muy avanzadas. Tenían unos grandes mercados, tenían comercios, tenían academias, tenían un buen poderío militar, tenían unas ciudades muy cosmopolitas. Y para que todo esto se pudiese organizar y pudiese funcionar bien, tenía que haber algo de justicia. La gente no podía hacer lo que quisiera. Para los griegos la justicia era muy importante. Era importante para poder progresar, para poder avanzar, para vivir más o menos organizados. Si no tenían justicia, no podían vivir organizados. La idea de ellos era que una forma correcta de pensar, una forma justa de pensar, podría llevarte a una forma correcta y justa de actuar. Si piensas de una forma correcta, puedes actuar de una forma correcta. Es lo de mente domina cuerpo. Para los griegos, la racionalidad, el razonamiento filosófico era muy importante, porque así se podía desarrollar la justicia. Así que en aquellos tiempos Aristóteles escribió muchos libros, pero escribió algo de ética en que todos ellos se basaban sobre este libro. Y les funcionó muy bien. Hasta la Edad Media les iba funcionando. Claro, no era perfecto, pero tenía muchas cosas que les iba bien. Tenían cosas que, empleando la racionalidad y el pragmatismo, algo que realmente funciona, pues podían basar la justicia y, aunque no era perfecto, les iba bastante bien. Pero pensar que eso era suficiente no es correcto, porque entran otros factores. Por ejemplo, la cultura. Lo que para los griegos en aquellos momentos podía ser algo correcto, en aquellos momentos, para otra cultura, no podía ser correcto. Aquí entra también el término de lo cultural y del tiempo. Lo de Aristóteles les pudo funcionar a los griegos hasta la Edad Media, pero hoy en día no nos funcionaría a nosotros. Digamos que ya se quedó obsoleto esa forma de pensar. Y eso hoy en día también nos pasa muchas veces a nosotros. Mirad, estos días, con toda esta la pandemia del coronavirus, hay cosas que me han llamado mucho la atención y seguramente que a vosotros lo habéis pensado también. La pandemia es mundial, no solamente es aquí en España, es mundial. En todos los países ha habido coronavirus. Entonces, ¿por qué los castigos o la forma de actuar es diferente en unos países que en otros? Leí que en Filipinas, a una persona que se salta el confinamiento, le pueden disparar. Vamos, que se lo pueden cargar. Por saltarse el confinamiento. En China han condenado a una persona por saltarse el confinamiento durante 2 años. En la India, este me hizo mucha gracia, en la India, si pillan a una persona sin mascarilla, le obligan a hacer sentadillas o flexiones. Claro, a mí, perdóname, pero es que me hizo mucha gracia, porque claro, si se va a decir un chico joven y está buscando a Dani Fernández, que él está fuerte y que hace pesas, le dicen, nada, que tienes que hacer 30 flexiones. Él dirá, ¿30 solo? No, hombre, no, yo 30 las hago cada día. Yo voy a hacer más. Pero claro, si se lo dicen a una persona de 80 años, de 90, a una persona que está lesionada, ¿verdad que no es justo? Nos parece que no tiene mucho sentido. Fijaros, en Roma, las multas por no llevar mascarilla son a partir de 400 euros. En Bruselas son 250. En Dublín y Luxemburgo son 25 euros. Por el mismo castigo, depende de qué país, la diferencia es mucha. Lo más cómico, como no es normal, somos nosotros, los españoles. Aquí en España, depende de qué comunidad europea, te puede ir desde los 100 euros hasta los 30.000. Nosotros somos ya generosos. Es un ejemplo actual, que depende de dónde estés, las cosas pueden variar. Y es que la justicia depende en qué país, en qué cultura, puede variar mucho. Eso hace que sea muy difícil el poder aplicar la justicia. Hace que sea muy difícil el poder medirla. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que nosotros no podemos entender, que no podemos asimilar tan bien. Cuando los escritores bíblicos hablaron sobre la justicia, fueron muy fieles al significado. Yo no es que sepa griego, pero si cogemos la Biblia en griego y hablan de la justicia, esa palabra significa lo mismo para ellos que para nosotros hoy en día, lo que es la justicia. En el Antiguo Testamento se habla más de 400 veces sobre la justicia. Y en el Nuevo Testamento se habla más de 80 veces sobre la justicia. Creo que es un tema importante. Pero lo que hicieron los escritores bíblicos fue algo muy revolucionario, fue algo muy importante, porque a la justicia añadieron un ingrediente que a nosotros nos cuesta. Añadieron un ingrediente que es el más importante, que no se queda obsoleto con el paso del tiempo, que sirve para todo el mundo. Vivamos donde vivamos y la cultura que tengamos. Y ese ingrediente es Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando la observamos, podemos ver el carácter de Dios y que solamente Él tiene la justicia perfecta. La Biblia nos habla de la justicia en la persona eterna de Dios. Si solamente utilizamos nuestra manera de pensar, nuestro razonamiento, nuestro raciocinio, no vamos a llegar al 100% de la justicia. Para eso necesitamos a Dios. Por eso en el Salmo 116, 5 dice, el Señor es compasivo y justo. Dice compasivo y justo. No solamente dice justo, también añade que es compasivo. En Apocalipsis 16, 5 dice, un ángel dice acerca de Dios. Un ángel opinando de Dios. Justo eres tú, el santo, que eres y que eras. Porque juzgas así, eres justo y eres santo. La justicia está en Dios. Es parte de su carácter eterno. Es inmutable y es trinitario. La justicia de Dios no cambia. No es como la justicia que tenían los griegos, que les sirvieron muy bien a ellos en aquella época. La justicia de Dios no cambia nunca. Y así es como debemos ser nosotros también. Es lo que nosotros debemos aprender, intentar aplicarlo. Y para eso la Biblia es el fundamento de cómo debemos pensar con justicia. Y eso lo vemos en los 10 mandamientos, lo vemos en los profetas, y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento con las bienaventuranzas y con las epístolas. Así que para poder conocer la verdadera justicia, tenemos que leer la palabra de Dios. Esto lo entendió muy bien un arzobispo llamado Desmond Tutu. Y dijo, escuchad qué palabras, no hay nada más radical, nada más revolucionario, ni nada más subversivo contra la injusticia y contra la opresión que la Biblia. Yo estaba diciendo esto y digo, una metralleta, pues un tanque, algo que ponga ahí. No, no, no hay nada más radical, nada más revolucionario, subversivo contra la justicia que la Biblia. Dice, si quieres mantener a las personas subyugadas, lo último que colocas en sus manos es una Biblia. Bien, hasta aquí, como siempre, la parte teórica. Vayamos a la parte práctica, que es lo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Pues lo primero que tenemos que hacer es pensar de una forma que sane. Y es aquí donde está la diferencia entre nuestra justicia, lo que nosotros aplicamos, a la justicia de Dios. Porque nuestra justicia normalmente es castigar. Si tú has hecho esto, estás castigado. Si tú has hecho tal cosa, tienes que pagar. Eso es lo que nosotros muchas veces entendemos. Pero la justicia de Dios es reconocer el mal y corregir. Ya no solamente castigar y pagar. La justicia de Dios se basa en dos puntos. Corregir los errores y hacer el bien con el perdón de los males. Por lo tanto, debemos hacer lo correcto y trabajar en pro de lo correcto. Se trata de corregir los errores haciendo acciones justas. Y esto implica la opción de perdonar la injusticia y ayudar a otras personas a que puedan hacer lo mismo, a que dejen de hacer lo incorrecto. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues pensar en lo correcto nos lleva a hacer lo correcto. Y es que eso es lo que nos insta la Biblia en muchas ocasiones. Nos insta a pensar con justicia. Y eso quiere decir que tenemos que tener una mentalidad para discernir, para conocer lo que está bien, lo que está mal, para evaluar y para poder responder. Lo primero que tenemos que hacer es discernir. Poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y ahí es donde decía antes la palabra hasta que me inventaba, justiciómetro. ¿Cómo lo podemos saber? Pues para eso tenemos que leer la palabra de Dios. Pues después tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar qué podemos y qué debemos hacer. Porque hay a veces que podemos y no debemos, otras veces debemos y no podemos. Tenemos que evaluarlo. Y también cómo responder. Responder con la justicia que leemos, pero la que encontramos en la palabra de Dios. Yo creo que si lo hacemos así podemos crear un gran impacto en la vida de las personas. Alguien dijo, haz lo correcto, esto gratificará a algunas personas y asombrará a otras. Y ahora permitidme que hagamos unos cálculos. Dicen que somos más de 7 millones de personas en el mundo, de las cuales dice que un tercio afirman ser cristianos o tener alguna conciencia cristiana. Eso significa que hay más de 2 millones de personas que están dispuestas o que están interesadas en las cosas de Dios. Si añadimos a algún simpatizante, a alguna persona que está de acuerdo con este tipo de justicia, pues lo elevamos casi hasta la mitad. Si cada una de estas personas escogiese un área de su vida, por ejemplo, en el trabajo o en la familia o con las amistades, en el vecindario, o en el club deportivo, donde quiera, y se propone aplicar la justicia de Dios haciendo lo bueno, corrigiendo con el perdón, ¿cuántas vidas podríamos llegar a cambiar? ¿Qué impacto tendríamos? Si en vez de exigir el castigo o el pago, pedimos el perdón y el corregir, creo que seríamos como un ejército imparable. Imparable de amor y aplicando la justicia de Dios. Yo creo que si fuésemos capaces de hacerlo, no sé cuánto tiempo, a lo mejor pasarían 15, 20 o 30 años, no lo sé, pero cosas como la pobreza, el hambre, la inmigración, el tráfico sexual, el acoso escolar, las enfermedades mentales, el racismo, el odio, los niños en las calles, todas estas injusticias que vemos cada día, podemos hacer algo para poder llegar a cambiarlas. Esto solamente es una muestra, pero podemos añadir una lista infinita de cosas. ¿Cuál es tu área y cuál es mi área? Habrán algunas que nos suenen muy lejanas, que no podemos acceder, pero seguramente hay alguna que sí que podemos hacer. Por ejemplo, el acoso escolar, lo tenemos muy a nuestra mano. Si fuésemos capaces de tratar a los demás con ese amor, con esa bondad, podemos cambiar muchas cosas. Eso es lo que encontramos en 1 Corintios 13. Dice, el amor es bondadoso. Si fuésemos capaces de actuar así, podríamos llegar a cambiar muchas cosas. Si fuésemos capaces de tener un pensamiento que sane, podríamos traer mucha alegría, mucha paz y mucho gozo. El otro lado de la justicia, la segunda forma que debemos pensar es corregir los errores a través del perdón. Eso realmente es lo opuesto a lo que nosotros acostumbramos a pensar. Normalmente nunca pensamos así. Pero es que en esta parte se aprovecha la gracia y la misericordia de Dios. Cuando somos capaces de aplicar la justicia de Dios, podemos ver el lado del perdón. Claro, normalmente nos cuesta más perdonar si vemos un arrepentimiento en la otra persona. Pero si no lo hay, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que el perdonar ya nos libera. O sea, ya no es tanto por otra persona, sino es por nosotros. El poder perdonar nos libera y nos puede sacar de ese camino que nos lleva a un sitio que no queremos ir. Y es que cuando pensamos así, pensad en cómo piensa Dios con nosotros, cómo piensa Dios en ti y en mí. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Bajo este contundente versículo, esta afirmación, todos, absolutamente todos, estamos separados de Dios. Empieza con unos versículos hablando de los gentiles, pero si leemos un poquito antes, también habla de los griegos, también habla de los judíos. Dios nos trató con una justicia que para nosotros es inimaginable. Para nosotros la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y eso es lo que siempre pedimos y muchas veces exigimos. Pero Dios nos trata con una justicia superior a la nuestra, no con la nuestra. Porque en la justicia de Dios hay compasión, hay misericordia. Y es que la compasión hace referencia a la ternura. Es la capacidad de experimentar sentimientos positivos a otra persona, aunque no se los merezca. Y así nos trata Dios a nosotros. Y la misericordia es dar a otro más de lo que se merece. Y eso es lo que nosotros somos capaces de hacer, pero que Dios hizo con nosotros. Pero para tener misericordia, primero hay que experimentar la compasión, porque las dos están muy, muy íntimamente asociadas. Bien, pues Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de compasión. Y así trata a cada uno de sus hijos. Fijaros, no nos puede tratar solamente con la justicia, que es lo que nosotros solemos exigir a otras personas, porque si nos tratase solamente con justicia, todos estaríamos condenados. Porque, como hemos leído, no es justo ni a uno. Nos tiene que tratar con compasión y con misericordia, porque si no, ya estaríamos condenados. Y aquí entra en la escena Jesús. Jesús dio su vida para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Esta justicia se basa en el perdón, en la compasión y en la misericordia. Y es que solamente el perdón nos puede dar la libertad. Nos puede dar la libertad para empezar a ver las cosas de otra manera, de empezar otro nuevo día con alegría y con paz. De verdad, ¿quién lo hubiese imaginado? Yo no, desde luego. ¿Quién hubiese imaginado que el perdón como justicia justamente es la forma de pensar de Dios, no es la nuestra? Dios cambia nuestra forma de pensar. Y es así donde leemos en Efesios 4:32, donde dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es así como Dios aplica la justicia. Dios nos aplica la justicia en forma de perdón. Seguro que todos conocemos a esas personas que son muy disciplinadas, muy estrictas. Yo creo que todos hemos conocido, perdona, es que se me escapa la risita, porque siempre me imagino a un hombre que conozco, que lo veía ahí muy recto, todo trajeado, con la corbata, todo perfecto, afeitado, todo muy así, y era una persona muy disciplinada, parecía que nunca se salía del guión, parecía que siempre sabía lo que tenía que hacer, todo lo correcto. Y seguramente era así, pero de verdad que mucho cariño, mucho amor nunca demostraba. Pero sí que conocemos a otras personas que no son tan así y siempre están como mostrando el cariño y el amor. Y dice, bueno, tú tranquilo, hombre, no pasa nada. Y parece que sea todo bondad, ¿verdad? Parece que sean los dos polos opuestos. No podemos estar en el centro, ser disciplinados, pero también ser bondadosos y dar amor y dar cariño. Eso es lo más difícil. Pues así es como Dios nos trata a nosotros. Ya para acabar, fijaros que Martin Luther King luchó mucho contra la igualdad, pero vivió una vida de amor. Trató con todas las personas, incluso con aquellas que eran racistas y que eran intolerantes. Y a estas personas también las trató con amor. Ya para acabar y que se nos queden algunas ideas en la mente, pensad que todos tenemos oportunidades en nuestra vida de cómo aplicar la justicia, pero no la nuestra, sino la justicia de Dios. Si realmente así lo hiciésemos, ¿cuántas cosas podríamos llegar a cambiar? ¿Cuántas personas podríamos llegar a cambiar? Porque nuestras acciones pueden llegar a cambiar el mundo. Por lo menos haríamos que la gente lo pensase. Y lo que estaríamos haciendo sería presentar al Dios, a la justicia de Dios. Así que cuando veamos a alguna persona, conozcamos a alguna persona que se ha equivocado, no lo juzguemos. No le exijamos una justicia. Tratémosle con cariño, con amor, con perdón, porque nosotros también nos podemos equivocar. Podría seguir mucho más, porque si lo pensamos, todos conocemos a la mujer adúltera, que todo el mundo ya estaba preparando las piedras para tirárselas. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La corrigió, la trató con amor, la perdonó. Le dijo, vete y no lo vuelvas a hacer. Ese es el resumen, que tenemos que tratar a los demás con la justicia de Dios. Que el Señor nos bendiga.